Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y esto quiere decir que nuestros oyentes, los que han querido, han estado votando ya durante dos horitas, ¿eh? Sí, sí. Nuestro juego de agudeza visual, ese juego que todos los días sube Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, arroba Buenos Días OM. Este señor, ¿por qué canta? Quiero decir.
Es muy difícil.
No, no, saberlo.
Saberlo. ¿Por qué canta este señor?
¡Ay, Colmenar!
Ah, ¿qué dice ¡Ay, Colmenar?
Creo.
¡Ay, Colmenar!
¿Y si no lo dice?
Lo dices tú. Ahí estamos. Un espontáneo. Honorato, que no sabía yo que te daba también.
Pues es muy difícil.
Bueno, se me da casi todo mal, pero mira, se intenta.
Bueno, ¿cómo van las votaciones? ¿Cuánta gente ha votado por cada una de las opciones que da? Porque hay que averiguar,
ojo,
de qué pueblo estamos hablando.
Hay guerra.
¿Ah, sí?
Sí. Están, es que no, a esta hora...
No tengo ni idea.
No, ya lo sé, señora. Por eso se lo explico. Están empatados...
Sí.
Colmenar de Oreja y Colmenar de Arroyo. 28,5% cada
ajá,
uno.
¿Y los otros dos?
Y los otros dos también empatados al 21%.
Ya.
Colmenar Viejo y Colmenarejo. Así que a esta hora no hay nada decidido. Está doble empate por en la cabeza y en la cola. 28,5% Colmenar de Oreja y Colmenar de Arroyo y 21% Colmenar Viejo y Colmenarejo.
Bueno, pues si queréis contribuir a quitar, a resolver, seguir cantando.
¡Colmenar!
¡Qué mal cantando!
¡Horroroso! No, eso ya...
Con esa voz que tienes. Yo creía que ibas a tirar un poquito más de barito, ¿no? Algo.
No, el flamenco hay que cantarlo con quejío, hombre.
Es que a ti parece que te están pisando un callo.
¡Ay!
Bueno, si queréis jugar con nosotros, ya sabéis que es muy fácil. Entráis en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter. Observáis esa fotografía a vista de dron,
¿sí?,
que ha colgado hoy Honorato, que se corresponde con un pueblo que tiene que ver con Colmenas,
sí,
y que puede ser o Colmenar Viejo, Colmenar de Arroyo, Colmenar de Oreja o Colmenarejo.
Eso es.
Ahí estamos.
Así estamos.
Pues
a la 1:05 damos la solución.
Hay
50 minutos.
50 minutos para seguir jugando con nosotros. Gracias, Honorato.
Hasta luego.
Ay.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y nos gusta mucho esta sección que hemos estrenado esta temporada, que lleva por título Llévame a casa. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos intentando buscar casa para algunas mascotas que viven en centros de acogida de animales y que están deseando formar parte de nuestra familia. Y hoy nos vamos a fijar, más que en perros, que es lo más habitual, nos vamos a fijar en gatos. Y por eso tenemos con nosotros ya a Teresa Nin, que es una de las responsables de Madrid Felina. Teresa, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues mira, muy interesados y muy ilusionados. A ver si encontramos casa para cuatro gatitos. Pero antes de que nos los presentes y nos cuentes un poco las características de cada uno, a ver si hay algún oyente que dice, ese es mi gato, ese me está esperando. ¿Qué es Madrid Felina exactamente, Teresa?
Pues mira, bueno, agradeceros que deis visibilidad a las necesidades de los gatos de Madrid y asociaciones como la nuestra. Madrid Felina es una asociación que nació hace 16 años, hemos cumplido 16 años este año, pues con el objetivo de poder, bueno, con la motivación de aliviar el sufrimiento de y la mala vida que suelen llevar los gatos urbanos cuando comparten vida con nosotros en nuestras urbes, y con el objetivo de poder ofrecerles un espacio donde pudieran vivir sin tanto peligro, ni incertidumbre, ni precariedades, ¿no? Y entonces a lo largo de todos estos años, pues aunque hacemos muchísimas labores paralelas, nos hemos dedicado básicamente a ofrecer acogimiento y un nuevo futuro pues a cerca de 5.000 animales.
Bueno, hoy vienes a presentarnos a cuatro de vuestros acogidos, ¿no?
Sí.
Cuatro gatos que buscan a alguien que diga, me lo llevo a casa.
Sí, nos habéis pedido que os enviáramos información de cuatro de nuestros gatos.
Sí.
Os hemos enviado información de Ivanhoe, el torrete, que es un gatito de 4 meses que rescatamos hace pocas semanas de una de las colonias que estamos intentando controlar a través del método CES. Estaba muy malito, pero ahora está perfecto y listo para encontrar un hogar. Es un gatito precioso, blanco y rubio, muy juguetón, muy cariñoso y que puede vivir largos años haciendo feliz a cualquiera de las familias que se interesen por él. También hemos enviado información de Basora, que es una gatita atigrada, preciosa y súper cariñosa, que también recogimos en muy mal estado, una de esas colonias que mal viven en Madrid, y que ahora mismo está ya lista para compartir familia con humanos y con otras especies. Está castrada. Todos los gatitos los ofrecemos con las pruebas pertinentes veterinarias, que son las que nos facilitan saber que los gatos están en perfecto estado de salud. Se entregan vacunados, desparasitados y a partir de los 6 meses ya castrados, porque debemos evitar natalidades no deseadas siempre. ¿Vale? Y creo que os hemos enviado información también de Bianca, que es una gata preciosa tricolor que abandonaron en una caja en la puerta de una de las perreras de esta comunidad autónoma. Y que, bueno, las perreras son espacios. Ahora mismo en la Comunidad de Madrid está la ley de sacrificio cero y ya los centros municipales no pueden sacrificar, pero no dejan de ser sitios que no siempre el trabajo está enfocado al bienestar animal y en fin, siempre hay que procurar que no entren. Y el último gatito que os hemos enviado es un gato encantador que ha aparecido con un problema físico motor, pero que ahora está perfecto y también listo para compartir casa. Nosotros tenemos más de 700 gatos, os hemos enviado una pequeña muestra de 4 de ellos, pero estamos abiertos pues a cualquier solicitud de cualquier familia, porque siempre hay un gato especial para cada familia.
Claro, y hay que decir, los que tenemos gato, tenemos que decir que los gatos, aparte de que ser un miembro de la familia muy cómodo, porque son muy limpios, son muy rutinarios, tienen sus cosas, son muy cariñosos. La gente piensa que los felinos no lo son y son cariñosísimos y muy inteligentes. Te entienden absolutamente todo, obedecen si les enseñas a obedecer, porque es verdad que tienen como esa leyenda de que un gato hace lo que le da la gana y no hay manera con él. No, los gatos, vamos, se adaptan perfectamente. Y repito lo que digo siempre, los animales, siempre sean perros, gatos, conejos, monos, nos da igual. Un animal que ha sido abandonado y que en estos momentos está viviendo en un refugio, cuando alguien se lo lleva a casa, ese animal lo sabe y son súper agradecidos, son mucho más fieles que a lo mejor otros animales que cogemos desde pequeñitos en los criaderos. No, los que recogemos son conscientes de que les hemos echado una mano y se portan absolutamente bien. Así que hay que animarse. Si estáis pensando en llevaros a casa un gatito, no os olvidéis de Madrid Felina. Ahí tienen todo tipo de gatos. Nos van a ayudar a que Teresa, a elegir el más adecuado para
nuestro entorno
y para nuestra familia, porque no es lo mismo una persona mayor sola que una familia con 4 niños, o que vivan en la ciudad o que vivan en un sitio donde el gato pueda salir al exterior. Nos vais a aconsejar de todo, así que hay que animarse, ¿eh? Vamos a subir, como siempre hacemos, Teresa, si nos dais permiso, las fotografías y las características de estos 4 gatitos.
Claro,
a ver si
sí,
les encontramos una familia que quiera, en fin, pues eso, compartir su espacio y su vida con ellos. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Teresa Nin, responsable, una de las responsables de Madrid Felina. Y ya sabéis, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, subimos ya a estos 4 gatitos de momento a ver si alguien dice llévame a casa o te llevo a casa mejor. Gracias, Teresa, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, hasta pronto.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, lunes, ponemos punto final a la jornada de fútbol en segunda división desde el Estadio Fernando Torres. A las 8:30, por el 106 de la FM, Fuenlabrada, Cartagena.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Enganchados en serie. ¿Cuánta gente que está enganchada a las series? Cada vez más, y cada vez hay más series y cada vez más temáticas diferentes. Así que todas las semanas Clara Esteban, en esta sección Enganchados en serie, nos sugiere algunas, normalmente unidas o por una temática, series que tienen algo en común. Y hoy tienen en común personas.
Hoy tienen en común el hecho de que nos vamos a reencontrar en ellas con las tres amigas de Friends, es decir, con Rachel, con Phoebe y con Mónica, con Jennifer Aniston, Lisa Kudrow y Courtney Cox, que yo creo que siempre es una maravilla encontrarse con ellas porque son como de la familia.
Pues sí, la verdad que sí, pero por separado, me imagino, ¿no? Cada una en una serie diferente.
Eso es, y es que además, bueno, comenzamos por Jennifer Aniston porque acaba de estrenar la segunda temporada de The Morning Show en Apple TV. Jennifer Aniston interpreta aquí a Alex Levy, que es copresentadora de un programa matinal de noticias junto a Mitch Kessler, que está interpretado por Steve Carell. O sea que ahí tenemos ya dos actorazos. Se ve envuelto Steve Carell, Mitch Kessler, el personaje que hace él, en un escándalo de acoso sexual que motiva su despido. Este es el arranque.
Y dentro.
Buenos días. Hoy les traigo una triste y terrible noticia.
Y aunque desconozco los detalles de las acusaciones...
Me está echando a los leones.
Mitch Kessler, mi copresentador y compañero desde hacía 15 años, ha sido despedido.
¡Que te follen!
¡Ah! Nunca habíamos visto a Steve Carrell tan enfadado.
Pues
como
no.
Bueno, es que este es uno de los puntos muy interesantes de la serie, que tanto Steve Carrell, que le habíamos visto pues en comedia, en The Office y en otras películas, bueno, en películas pues siempre cómicas, hace un papel totalmente distinto, y Jennifer Aniston pues lo mismo, está haciendo pues mucha comedia romántica,
sí.
Y ahora la vemos pues como una mujer seria, poderosa, ya madura, y bueno, es una gozada también verles en esas claves tan diferentes. Bueno, esto que hemos escuchado es el arranque de la primera temporada, y en ese momento, cuando salta el escándalo, pues entra en escena Bradley Jackson, que está interpretada por Reese Witherspoon, una periodista local bastante problemática que es fichada para sustituir a Mitch. A partir de ahí, pues no voy a decir nada más ni de la primera,
vale,
que termina muy alto, muy alto, muy alto en el conflicto. Solo diré que en esta segunda temporada los personajes se mantienen, tan solo han pasado unos meses respecto al final de la primera temporada.
Necesito que vuelvas un año. Eres la única que puede salvarnos. Me gustan los retos, cuanto más complicados, mejor.
Su audiencia cae, el canal tiene que rectificar.
5.
Intentamos adelantarnos al coronavirus.
4. Alguien debería cubrir.
Bradley ha vuelto.
3.
Recuerda que es tu programa.
Ya hemos vuelto.
2.
Sí, que no a todos vosotros os gusta.
1.
Hace 9 meses abriste una puerta y ahora tienes que cruzarla.
Bueno, pues es una serie que está muy bien hecha, con muy buen ritmo. Respecto a la primera temporada hay unanimidad en la crítica, que es muy positiva. En la segunda hay más disparidad de opiniones. Es un poquito más coral. Se fija más en personajes más allá de los protagonistas, de Aniston y Witherspoon, que por cierto, en la serie de Friends, recordamos
sí, ¿verdad? Que hacía de hermana pequeña de Rachel.
Una hermana pequeña pija y consentida.
Insoportable.
Y apareció en varios, en varios episodios. Bueno, pues como decimos, esta segunda, que cada uno la juzgue, porque bueno, pues viene precedida del gran éxito de la primera, y es un poquito distinta en estilo.
Bueno, pues yo me la apunto.
Bueno, la recomendamos sobre todo a quienes les gusten las series de sobre periodismo y sobre el mundo de la televisión, que es un subgénero ya. Vamos a buscar a Lisa Kudrow. ¿Dónde está nuestra Phoebe? Bueno, pues aquí nos la encontramos en un papel secundario como la madre de la protagonista. La serie es Feel Good y es una historia de amor. Las protagonistas son Mae Martin, una cómica, y George, una chica a la que conocemos durante una de las actuaciones, porque está en el público, en la primera fila. En el primer capítulo ya se conocen y las conocemos.
Hola a todos, yo soy May. ¿Habéis tenido una infancia feliz? Soy de Canadá, vine aquí en canoa hace poco con Celine Dion. Ella iba al timón. Estoy soltera, ¿alguien soltero? Que se oiga. Sí, me gusta, me va bien. Me estoy poniendo al día en lectura, leyendo el Facebook de mi ex. Es todo lo que leo.
Bueno, May, ya lo habéis oído, está soltera solo hasta esa noche, porque el romance entre las dos surge rápidamente. La serie trata precisamente de esa relación, de las dificultades por las que pasa, porque George no ha salido del armario y May tiene problemas de adicción a casi todo, incluida la adicción a la propia George y al propio amor. Y un trauma del pasado sin resolver, que se irá viendo. Los padres de May viven en Canadá, ella en Londres, como ya hemos escuchado, y tienen también una relación complicada en la distancia.
Hola, mamá.
¿May?
Hola, linda.
Oh, Georgina, por favor, no me mires, que tengo 3.000 años.
No.
Sois la viva imagen de la belleza y la juventud, como siempre. ¿Qué tal la convivencia?
Nos vamos adaptando.
Georgina, no me mires. Lo digo en serio.
Hola, querida hija. Hola, George. Qué bien.
Hola, papá. ¿Cómo estás?
Locamente enamorado de tu madre, claro.
Bueno, locamente enamorado de esa mujer de 3.000 años que es Lisa Kudrow.
Uy, pues quien... qué voz más diferente, ¿no?
Sí. El doblaje, es verdad que... que cuando ves las series dobladas estás tan acostumbrado
a las
voces de en una serie de 10 temporadas como Friends, que es que ya la asocias rápidamente, pues sí, cambian el doblaje y te cambian un poquito ahí la clave, ¿no?, del personaje. A Lisa Kudrow le está costando un poquito despegarse del todo del papel de Phoebe, porque en esta ocasión también su personaje tiene un punto extravagante, un poquito raro. Esta es una serie bonita, una comedia de capítulos, es una como una etiqueta que yo le doy así. Serie bonita, ¿vale?
Vale.
Una comedia de capítulos de 25 minutos que se hacen muy cortos, muy rápidos, con momentos amargos, que profundiza pues en un montón de temas como la identidad sexual y de género, el abuso, las adicciones, las relaciones con los padres, bueno, un montón de cuestiones a partir del recurso de que si está bien hecho, pues siempre funciona, que el cómico con problemas. Es ya también una...
Como un subgénero, como
un subgénero.
Sí.
Cómico con problemas y a partir de ahí, pues una cantidad de temas. Pero sobre todo va de eso, de cómo se construye esta pareja después de ese momento inicial en el que muchas otras historias terminan, cuando se enamoran y se juntan. Bueno, pues aquí empieza justo ahí. Y luego, pues oye, el problema de adaptarse y la convivencia cuando aún no conoces a la persona que tienes delante. Esa es Feel Good, es la segunda de las series en las que encontramos, en esta ocasión, está en Netflix, a Lisa Kudrow, a Phoebe.
Pues ya tenemos dos.
Vamos con la tercera, que es Mónica. Nos falta Courtney Cox, que también acaba de estrenar comedia, se llama Cougar Town. Hay que decir que Courtney Cox tiene 57 años y que, como parece que tiene 20 menos, pues hace de papel de cuarentañera.
Ah, bueno.
En la primera escena de la serie tenemos a Jules, que es ella, es como se llama el personaje, una mañana recién salida de la ducha, envuelta en la toalla, mirándose al espejo y analizando las supuestas señales de la edad de su cuerpo, que si flacidez en los brazos, que si un poco de tripa, que si unas arrugas, ya. Es un tanto ofensivo, ya. La verdad, porque está perfecta, o sea, está delgadísima, tiene la misma cara.
Esta no la voy a ver yo, por si acaso.
Tiene, claro, han pasado unos,
traumatizar.
Han pasado años, pero es que está estupenda. El caso es que, bueno, ella está en crisis porque está separada, tiene un hijo ya mayor, que es Travis, y ella se ve a sí misma un poquito fuera del mercado.
¡Oh, Travis! Tu profesora de mates, la señorita Pritchett, tiene pechos nuevos. Jules, tú eres muy mayor. ¿Por qué crees que se habrá puesto esas cosas? Déjala tranquila. Los candidatos disponibles escasean cuando te divorcias a su edad.
Digamos a tu edad.
Es 4 meses mayor, Travis.
Vale.
Quiero decir que los hombres solteros de nuestra edad son inmaduros, gays o persiguen adolescentes. ¿Te sientes muy sola?
Pues se siente muy sola, Jules. Esto es lo que le pasa y de eso va la serie, de lo oxidada que está para ligar, de lo poco y con taras que hay disponible a esa edad y de por qué los hombres pueden ligar con chicas mucho más jóvenes y las mujeres no, que es justo lo que hace su vecino.
Oye, Grayson, ¿sabes lo que me saca de mis casillas?
¿Las personas que empiezan la conversación sin decir hola?
No.
¿Los vecinos molestos?
No.
¿Los programas basura?
¿Qué? Tu mujer se fue hace solo una semana y ya te acuestas con universitarias, pero a nadie le importa porque cuando un cuarentón se divorcia todos sus amigos le aclaman ¡bien hecho, tigre!
Nosotros no nos llamamos tigre, preferimos campeón o samurái.
Bueno, pues esta es la relación con su vecino Grayson. Y ahí hay una tensión sexual pues muy obvia desde el minuto 1.
Desde el principio.
Y ya no voy a decir más. Tiene 24 capítulos de 22 minutos, está en Amazon Prime. Y es una comedia pues tipo las chicas Gilmore, muy luminosa, todo, bueno, en torno a las relaciones sentimentales y basada sobre todo en ella, en Courtney Cox, que es la protagonista absoluta, y su vis cómica, la vamos a reconocer también en sus gestos, es, bueno, pues tan simpática como siempre, y todo lo que tiene alrededor, sus amigas, su hijo y sobre todo por sus cuestiones amorosas.
¿Dónde vemos esta?
Está en Amazon.
En Amazon, bueno, pues...
Eso es.
Tres series diferentes, en tres plataformas distintas, con las tres chicas de Friends, cada una por separado, ya haciendo otros papeles, pero claro, es verdad que son como de la familia de todos.
Sí, ya las vimos juntas en Friends.
Es verdad, el reencuentro.
Reunión, el reencuentro. Y aquí las vemos, bueno, pues que nos alegra que sigan en activo y que sigan
pues claro
interpretando
que sí.
Otros personajes.
Muy bien, Clara, pues la semana que viene más series.
Eso es.
Tienes 7 días para verte todo lo que hay en el mercado.
Es que hay tantísimo, es que es imposible, ¿eh? Es imposible, pero voy a tratar de buscar lo mejor de lo mejor.
Venga, pues ahí lo dejamos, Enganchados en Serie con Clara Esteban.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues ayer fue un día muy de fiesta en el Rastro de Madrid, porque ayer el Rastro recuperaba todos sus puestos, aunque se han mantenido evidentemente medidas sanitarias para evitar aglomeraciones. Pero también habrá gel hidroalcohólico las próximas semanas, en fin. Mucha seguridad para que todos vayamos al Rastro con tranquilidad. Los vendedores han podido abandonar los turnos que hasta ahora han tenido que hacer y que les han costado pues la mitad de sus ingresos. Y hoy queremos saber qué tal les ha ido en su primera jornada de normalidad, entre comillas, pues ahí, en este sitio tan emblemático de Madrid, donde a estas horas está Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, te puedes imaginar que fue un día de mucha alegría para todos los vendedores, de reencuentro con muchos clientes, también con los comercios de aquí del Rastro. Nos lo contaba Maika Torralbo, que es la vicepresidenta del Rastro.es. Todavía tienes esa ilusión, esa alegría en la cara, ¿no? ¿Cómo recordáis este domingo que habrá pasado casi casi ya la historia, ¿no?
Bueno, ha sido un domingo efectivamente de celebración, de fiesta. Todos los vendedores aplaudían a la junta directiva de la asociación El Rastro.es. Estábamos todos con mucha esperanza de comenzar una nueva etapa después de 18 meses de lucha sin prácticamente poder trabajar, porque hubo el Rastro cerrado 8 meses, 10 meses hemos estado a medio gas, al 50% cada domingo, solamente trabajando 12 horas al mes. Por fin ya estamos el 100% de los puestos en nuestras ubicaciones anteriores a la pandemia y todo el mundo con mucha ilusión. Fue un día grande, a pesar de que estaban la señalización de las ubicaciones incorrectas. La Junta había tratado de que estuvieran todas señalizadas para este domingo, pero lo cierto es que solamente señalizaron el 50% del Rastro y muchas estaban incorrectamente señalizadas. Sin embargo, gracias a la colaboración de todos los vendedores, de Policía Municipal, de que conocemos nuestras ubicaciones y la de nuestros vecinos, rodó todo de forma increíble. De hecho, Policía Municipal estuvo controlando desde el principio que todo el mundo viniera con su permiso y con su abonaré. Y claro, los 996 titulares de los puestos del Rastro de Madrid estamos legales, o sea, estamos regulados por una ordenanza, por una ley autonómica y por leyes nacionales de gestión pública. El Rastro de Madrid es, bueno, muy querido por la ciudadanía, así nos lo demostraron
ayer. Y así lo demostraron ayer, Maika, se acabaron los perímetros, las vallas. Eso sí, como decíamos, la Policía Municipal sí que tuvo esos drones, ¿no?, para controlar desde el aire el aforo, y cuando veía que en calles había demasiada afluencia, lo que hacía es hacer cortes puntuales. ¿Eso cómo se vivió?
Se vivió primero con agradecimiento de que el Rastro se siga percibiendo como un espacio seguro y que se cumplen todas las medidas sanitarias. Es verdad que hubo igual un poco de exceso del tiempo que mantuvieron algunas veces los sitios cerrados y perjudicaron a determinadas calles que son de acceso, que son calles más pequeñas, y hubo quejas por parte de los vendedores que trasladamos a la Policía Municipal y que esperemos que los próximos domingos esto se vaya corrigiendo. Ayer era un día excepcional, era el primer día del 100% de los puestos todavía con medidas de seguridad, y esperemos que todo esto se vaya corrigiendo, como hemos estado haciendo durante todo este tiempo de pandemia.
Javier, tu puesto es de artesanía en madera. ¿Qué tal? ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Cómo respondieron los clientes? ¿Hubo muchas ventas, aparte de las visitas?
Hola, buenos días. Bueno, la sensación para mí fue de total naturalidad. O sea, el Rastro ha vuelto básicamente porque los vendedores sabemos todos dónde tenemos que colocarnos. Creo que no hubo ningún problema. La policía colaboró en general muy bien. El Rastro tiene tirón, es decir, cuando abrimos el Rastro al 50%, los ciudadanos madrileños vinieron, hemos abierto al 100%, los ciudadanos vuelven, el Rastro es nuestro, es de todos. Entonces, hubo mucho público y muy buen ambiente en general. Las ventas en general bien, dentro de que estamos todavía en un periodo de crisis, que bueno, nos iremos recuperando poco a poco, pero las cosas van mejorando.
Maika, lo que no se ha autorizado es la música de calle, ¿no?, para evitar esas aglomeraciones o para hacer más fácil la movilidad, pero los puestos, las tiendas que hay aquí en el rastro sí pudieron sacar también sus objetos, todo lo que venden, siempre que tengan permiso y que no obstaculicen, ¿no?, el tránsito, estos puestos que son aquí habituales en esta zona del rastro.
Claro, las tiendas tienen derecho, si tienen un espacio libre delante de ellos, solicitar a la Junta Municipal una autorización para poner su mercancía en un puesto. Entonces, en el momento que ellos cumplen, como nosotros, con todos los requisitos de la ordenanza, pues por supuesto que pueden ponerlo. Claro, no hubo ningún incidente en este tema. La relación en general con el comercio establecido y el comercio ambulante es buena. De hecho, recordemos que más de 200 establecimientos firmaron a favor de nuestra lucha de reabrir el rastro en las condiciones que pedía la asociación El Rastro.es. Históricamente hemos funcionado bien porque somos complementarios y todos formamos el rastro.
Pues nos alegramos de esta noticia. Hemos seguido la trayectoria del rastro desde hace muchísimo tiempo. Ayer fue lo más parecido a esa vuelta a la normalidad, respetando, eso sí, como decíamos, el aforo de los clientes, porque la policía municipal también hizo su labor, Eli, desde el aire, controlando con drones cómo estaban las calles de este centro de Madrid. Muchísimas gracias a los comerciantes, a los vendedores, y estaremos muy pendientes también de la evolución de los clientes, a ver si aumentan también las ventas. Hasta luego, aquí nos dejamos. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias a vosotros.
Adiós, Elin.
Hasta luego, Gloria.
Soñando melodías frescas, pasan las noches contigo a cuestas, tu ritmo que nació con ella, hasta dormida le acecha. Pero tú...
Bueno, si digo que ya me acompaña en el estudio una mujer que es cantante, pianista, compositora, productora, directora, actriz, presentadora, coach, pedagoga, música, no sé si me dejo algo más o si existe algo más que ya pueda hacer, y si encima escuchamos de fondo esta voz magnífica, pues habrá muchos oyentes que dirán, ¡hombre! Edith Salazar, ¿qué tal?
Hola, buenos días, mi amor. Encantada de estar nuevamente contigo y de verte aquí, al pie del cañón.
Aquí hemos estado toda la pandemia, Edith.
Por
no,
eso.
No ha quedado.
Pero
otra.
Ya estás empezando a recibir visitas.
Sí, eso sí, estamos muy contentos porque poco a poco, y pues mira, afortunadamente la situación va mejorando. Esperemos que lo siga haciendo. Hay que ser muy sensatos, todo el mundo tiene que ser
como
muy sensato,
ser.
Por Dios.
Sí, que lo que ha caído es gordo.
Exactamente.
Pero
y no podemos,
ya estamos saliendo, Eli,
no
ya
podemos
saliendo.
Permitirnos el lujo de volver a las andadas, hay que salir, estáis saliendo y tú lo has hecho ilesa.
Ilesa.
Estoy
¿cómo se llama ilesa?
Tu último trabajo, ilesa, que supongo que tendrá algo que ver con todo esto, ¿no?
Tiene que ver con esto y con todo. Porque la verdad es que hemos pasado tiempos fuertes. Yo he tenido muchos episodios vitales, existenciales, de los que he salido ilesa. Y este disco es un poco un agradecimiento a la vida, al universo, por mantenerme aquí con salud y haciendo música, que es lo que sé hacer.
Bueno, y que haces muy bien además. Estás espectacular, espectacular en la portada del disco.
Bueno, ya
¿eh?
Sabes los Photoshops y todo eso.
Bueno,
pero...
hay que tiene que haber materia prima. Si no, el Photoshop milagros no hace.
La verdad es que estoy muy contenta de este disco, Eli, porque es un disco que me ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, a todos los niveles, no solamente económico, sino existencial inclusive. Son 4 años de esperar a salir este disco. Y pues hoy pues se lo decía a la chica que me acompaña de la agencia Vanadis, que con la que estoy haciendo la promoción, le decía que me parece mentira que estoy comenzando la promoción contigo, Eli.
Sí, mira, oye, para mí es una alegría y un orgullo.
Y me parece mentira que ya esté aquí haciendo promoción, porque no sabes lo que me ha costado. Cuando un artista trabaja solo no sabes lo que cuesta, pero luego merece tanto la pena.
Bueno, tú eres una artista, ahora trabajas sola, eres Edith Salazar. Durante mucho tiempo tú has trabajado con muchísimos artistas conocidísimos, entre ellos la familia Bosé, a quien, por cierto, en la persona de Lucía Bosé, dedicas
bueno,
este
cómo
disco.
cómo no, Lucía es una persona que, mira, en el año 2004, cuando saqué la última publicación física, porque luego he publicado digitalmente, pero no tenía la pasta para... fabricar, ¿no? Hasta ahora. En ese disco, Bolero Cartas de Amor y Desamor, ella me grabó de forma gratuita porque siempre apostó por mí, era una gran amiga, fue una persona muy noble conmigo, me arropó. ¿Cómo no le voy a dedicar a Lucía? Y mira tú por dónde, que yo conocí a Lucía tocando con Miguel. Y al final me hice más amiga de Lucía que de Miguel.
Que de Miguel.
Pero Miguel lo dice mucho, dice, al final mis amigos se van con mi madre.
Es que tenía un magnetismo especial, Lucía.
Un magnetismo
Bosé.
Y una modernidad en ese coco, esa cabeza era muy inteligente, muy graciosa y, bueno, ¿cómo no dedicarle?
Oye, aunque esto sea un paréntesis, porque vamos a seguir hablando de tu disco. Claro, tú conoces también a la familia Bosé. No sé si te ha sorprendido mucho la actitud de Miguel durante esta pandemia, que tiene a mucha gente enloquecida.
Bueno, yo respeto mucho... Yo creo que en eso consiste la libertad de expresión, ¿no? Yo respeto mucho las posturas de todos los artistas y en este caso Miguel, que es mi amigo. Hay algunas cosas en las que coincido con él, hay otras en las que no, pero lo respeto mucho y no quisiera pronunciarme en ese sentido porque cada uno, cada maestrillo tiene su librillo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no podemos obviar que lo que ha caído ha sido gordo y que aquí ha muerto mucha gente y que... todavía estamos con mascarillas.
Bueno, como la libertad de expresión abarca también la libertad de no expresarse y de no opinar, pues oye, perfecto, me parece. Ahora bien, como profesora de canto, que tú lo eres, el tema de la voz de Miguel Bosé, es verdad que ha levantado mucha polvareda y que no se sabía muy bien esa voz.
Es absolutamente emocional.
¿Tú crees que es algo psicológico?
No psicológico, bueno, emocional. Sí, yo además ya he tenido alumnos que les ha pasado lo mismo, ¿eh? De hecho, tengo un alumno que está en una situación similar, ha perdido el padre, la madre, de una forma trágica, y pues se le ha bloqueado. Tengo un gran amigo también, que es representante de artistas, al que se le va la voz cuando se pone estresado. O sea, ten en cuenta que la voz... es un instrumento también, pero no se compra en una tienda como el piano y la guitarra, ni se le cambian las cuerdas.
Claro.
La voz lleva consigo la emocionalidad, lleva la mente, el alma. O sea, la voz es un instrumento con patas, cerebro y corazón.
Qué bonito.
Entonces, claro, tú lo sabes porque eres comunicadora y tú necesitas tu voz también como locutora, ¿no? Y la voz, pues... nos repercute mucho la emocionalidad y en este caso yo creo que es un problema eminentemente emocional.
Bueno, pues
pero del que ya está saliendo, doy fe, porque además he estado dándole clases y está saliendo, afortunadamente.
Bueno, tú no has tenido ese problema, tú sigues manteniendo esa voz magnífica. Que
yo
me imagino...
tengo la grandísima suerte de que mi madre me parió con unas cuerdas vocales muy fuertes. Pero date cuenta que yo hace unos 20 años me operaron de las cuerdas. 20 años o más. ¿Por qué? Porque no dormía, rock and roll, jajajiji, y a ver, hay que descansar.
¿Qué pasa factura?
Y yo tengo mucha técnica, afortunadamente, pero hay que cuidarse, ¿eh? Los que trabajamos con la voz, tú lo sabes, tenemos que tener ciertos hábitos.
Edith, aparte de cuidarte la voz, lo que has hecho durante este tiempo de pandemia es trabajar muchísimo, porque este disco que tengo en la mano, este CD, que lleva por título, repito, Ilesa, tiene ni más ni menos que 16 temas. Ahora que está tan de moda esto de voy a sacar un EP de 4 temas.
Ah, no.
No.
Yo ya que me pongo y ya que me gasto el dinero y ya que he hecho tanto esfuerzo. Además son 16 canciones, fíjate Eli, que son 16 canciones que están compuestas a lo largo de mi vida y de mi carrera y que estaban ahí en el tintero esperando por ser editadas. Son todas inéditas, no las había podido grabar y les quise dar una oportunidad porque son canciones todas muy significativas para mí y de momentos muy cruciales de mi vida y de mi carrera.
Muy curioso cómo las creaciones de uno, y hablo en este caso de música, pero también les ocurre a escritores, tienen obras, digamos, que están ahí porque están esperando como si tuvieran vida propia, ¿no? Y están esperando el momento adecuado para salir.
Así es.
Y esto es lo que te ha ocurrido a ti, ¿no?
Bueno, mi madre decía una frase que viene a cuento ahora. Ella decía, el tiempo de Dios es perfecto y alcanza para todo. Y hay que tener paciencia, ¿no? Este disco para mí ha sido un ejercicio de paciencia tremenda, tremenda. Porque cuando ya pensaba que salía, sucedía algo. Y ya lo último que pasó fue la pandemia.
Ya.
Y entonces me lo paró. Pero entonces, durante el tiempo de confinamiento, lo perfilé de tal forma que cuando abrieron las puertas y pudimos salir a la calle, me fui a saco al estudio y dije, vamos a terminar este disco. Y aquí estamos con él.
Bueno, pues hay que reconocer que tiene mérito, ¿eh? Sacar un disco en estas circunstancias y en un momento en el que parece que si uno cuelga ya un vídeo en YouTube ya está todo hecho y que los discos no se venden, estas cosas que nos dicen, ¿no?
Bueno, yo siempre he pensado que un disco es una carta de presentación de un artista. Sí. Es una forma de decir, aquí estoy, sigo haciendo música, esta soy yo. Este es un disco muy honesto. El otro día, justamente Miguel Bosé, le mandé el videoclip del primer single que se llama Si no es por ti y me dijo, este disco es muy tú, eres tú. Y entonces me gustó eso, esa frase me gustó porque es verdad. Y hubo otra persona que me dijo, es un disco muy honesto, es un disco compuesto, interpretado y producido por mí. O sea, más yo imposible.
No puede ser. Y además se nota tu personalidad. Una personalidad muy fuerte, por otro lado, Edith, porque todos conocemos a cantantes, hombres y mujeres, que han ido girando con otros grandes artistas y se han quedado ahí porque al final tenían unas voces muy bonitas, muy bien moduladas, pero sin personalidad. Y al final se convertían como una especie de sombra siempre de la figura a la que iban acompañando por los escenarios. No ha sido tu caso, ni muchísimo menos.
Bueno, yo realmente no he sido la típica corista. De hecho, en muchos productores, cuando me llamaban para hacer coros, yo he vivido muchos años de mi vida haciendo coros, pero los productores siempre me decían, Eddie, no destaques tanto. Es que yo digo, no estoy destacando, no estoy haciendo nada. Es que mi voz es particular. Y, por ejemplo, cuando iba con Miguel, a Miguel lo que le gustaba es que mi voz fuera particular. O sea, él llevaba una voz. No todos los artistas les gusta eso. Porque destacas sin querer. Yo he intentado hacer mi trabajo lo mejor posible, pero ahora sí que puedo destacar porque estoy haciendo en mi disco lo que me da la gana.
Lo que tú quieres. Supongo que absolutamente todo. ¿Dirigir la orquesta también? Porque tú has dirigido orquestas.
Sí, así es. Bueno, hija, yo la verdad es que yo digo, esto es lo que sé hacer. Y fíjate que sigo pensando que tengo mucho que aprender. Parece un tópico, pero no. Cuando escucho pianistas como Herbie Hancock o escucho cantantes maravillosas, bueno, todavía sigo siendo fan de Aretha Franklin, aunque se haya muerto. Cuando escucho gente así, digo, ¿cuánto me queda todavía por desarrollar y aprender y evolucionar,
Pero eso es fantástico, porque si llega un día en el que dices, ya lo tengo todo hecho, pues apaga y vámonos, ¿no?
Un músico, yo digo que un músico es como un médico. Tienes que saber hacer según van los tiempos. Yo no soy muy fan del trap ni del reggaetón, pero sé cómo se hace. ¿Por qué? Porque estoy en esta era donde eso vende y donde eso es un mercado. Entonces no puedo tapar el sol con un dedo. No voy a hacer un disco de eso porque no es mi estilo ni tampoco voy por ahí, pero si alguien me contrata para producirle un disco de eso, sé cómo se hace. Y es como un médico que no está al tanto de las últimas enfermedades se quedó en el pasado. tiene que saber. Pues bueno, fíjate, es esto, una comparación un poco fuerte.
No, pero esto que estás diciendo es muy interesante, porque es verdad que todo está cambiando muy rápidamente, no solo el mundo de la música, el mundo en el que vivimos cada vez evoluciona con más velocidad y hay que estar muy atentos siempre a todo, porque es que si no pierdes comba.
Así es.
Cuando no perdemos comba en las nuevas tecnologías, pues lo estamos perdiendo en la clase de música que demanda el público o en el tipo de argumentos que la gente requiere para una novela, ese tipo de cosas, ¿no? No siempre es fácil estar constantemente...
Reciclarse.
Exacto, en constante evolución.
Pero sabes una cosa muy bonita de mi generación, y me imagino que es la tuya también, sí, más o menos estamos cercanas, que hemos vivido el mundo analógico,
sí,
y ahora estamos viviendo el mundo digital. Sí. Que tú sabes lo bonito que es haber podido estar en la era del cassette,
pues sí,
del long play, del vinilo, sí, y ahora poder coger un móvil y saber manejarlo y un ordenador. O sea, que nos hemos reciclado de alguna manera. Sí. Es maravilloso poder haber vivido esas dos vertientes.
¿Y cómo combinas tú, Edith, ese matrimonio que a veces no siempre coincide entre lo que reclama el público y lo que tú, como decías, te da la gana de hacer? Porque a lo mejor hay un momento en el que eso no casa.
No casa. Bueno, yo en este disco, fíjate, yo no quise hacer concesiones. Este es un disco que yo he hecho para mí. Me he dado la satisfacción de hacer para mí. Pero mira tú por dónde... Hay algunos temas que son radiables, que son comerciales. Entonces, creo que de alguna manera he fusionado esas dos vertientes, ¿no? El hacer música, de repente tener músicos tocando ahí, pero también encuentras una base electrónica, un sintetizador, o sea... Pero es que eso es el momento que vivimos. Estamos en esa era, en la era digital, y está volviendo lo analógico otra vez. Están volviendo, el sonido noventero está volviendo.
El vinilo.
Hay artistas que están volviendo a fabricar vinilo. Bueno, el otro día vi a un chico que está sacando hasta un cassette.
Ya, sí. Vuelve el cassette también.
O sea, el revival, ¿no?
Exactamente. Oye, Edith, te conocimos... Bueno, te hiciste muy, muy popular a cuenta de Operación Triunfo. Eras la profesora de canto, eras subdirectora de la academia, y ahí te conocimos, como ibas dirigiendo a esos chicos que prácticamente, pues eso, empezaban a iniciarse en el mundo de la música. Desde entonces ha habido muchísimos programas de cantantes. Ay, ha sido un
es una saturación.
Exactamente, como lo
mira,
ves.
Yo te digo una cosa, a mí, yo cada vez pido más música en la televisión, pero no tanto concursos, sino que hayan programas en los que los artistas consagrados y no consagrados puedan mostrar sus trabajos. Ahora mismo tenemos muy pocos programas donde mostrar un single, donde mostrar un disco, eso es así. Y la saturación de talents, de programas de talentos, que por un lado están bien porque ves pues las ganas de superación, el trabajo de los chicos. Pero no nos engañemos, Eli, en 3 meses de un programa no se forma un artista.
Yeah.
Un artista tiene que tener callo, tiene que tener carretera, tiene que tener tablas, tiene que tener formación, tiene que tener práctica y ensayo. Y no hay mercado para tanto cantante solista. Entonces estos programas, que por un lado están muy bien, no los quiero criticar, pero son de alguna manera fábricas de juguetes rotos, porque estos chavales ven por una pequeña ráfaga de tiempo, ven como que sucede algo y luego se olvidan de ellos. El mundo televisivo puede llegar a ser muy cruel.
Muy duro.
Yo te lo digo en primera persona. Además, yo viví de repente salir a la calle y no poder andar por la calle. O sea, una cosa increíble. De la noche a la mañana yo no andaba buscando eso. Yo fui a hacer un trabajo, como todos los trabajos a los que me han llamado. Y mira, fui por dinero, porque en la tele pagan muy bien, y yo dije, ah, pues mira, me viene fenomenal y tal. Y de repente me hice popular. Pero el espectador, mientras estás en pantalla, te quiere. En el momento que dejas de estar...
Desapareces.
Si no tienes una base sólida como la que yo tenía, que yo seguí trabajando en la música, que es lo que le pasa a la mayoría de estos chavales, pues se quedan en juguetes rotos. Se quedan ahí esperando una oportunidad que no se les dio. Entonces, de alguna manera, yo invito a los artistas, a los cantantes, a que se formen, a que tengan carrera, a que toquen un instrumento, que aprendan a componer, a que hagan carrera, a que toquen en cualquier sitio. Mira, yo he tocado en las tascas, en los garitos más, yo he hecho el Palau Sant Jordi, he hecho las ventas, 26.000 personas con Miguel, pero yo he hecho también un barcito, he hecho de todo. Hay el callo. Hoy en día yo soy la artista que soy gracias a que he ido subiendo peldañitos y me he cantado todos los sitios. Por poca gente que hubiera, ahí estaba Edith cantando y dándolo todo. Uh-huh. Y hay una cosa muy importante, que sea donde sea, dejes tu sello.
La persona, es que eso tampoco se aprende, no es tan fácil aprender, tener
eso
esa personalidad propia. Oye, y un ángel, quiero decir, nacer con un talento.
Bueno, el talento también, Eli, el talento se enriquece a punta de trabajo.
No, sin trabajo no se llega muy difícil que te llegara a alguna. Es como la vida, ¿no? Hombre, sí puedes tener la fortuna de que te toque una bono loto y dices, bueno, pues ya está.
Ay,
pero
hija mía, eso sería una bomba.
Pero normalmente la gente se lo tiene que currar, se tiene que ir currando su carrera.
Hay que trabajar.
Tiene que tener la gente, sobre todo cuando hablamos de este tipo de trabajos, el coco bien amueblado para saber que un día estás y al día siguiente no estás, y si quieres volver a estar, te lo tienes que volver a currar.
Así es.
Es así. Y para Curro, el que se ha pegado Edith Salazar con este disco magnífico, con el que la recuperamos después de la pandemia, que lleva por título Ilesa, damos fe de que no solo está ilesa, sino que está en su mejor momento, Edith.
Muchas gracias, Eli.
Estás en tu mejor momento, te deseamos muchísima suerte. ¿Cuándo te podremos escuchar en directo?
Bueno, estoy preparando la banda para presentar el disco, pero es un curro porque son 16 canciones.
Ya que aprendes.
Y es una banda pues muy... Tiene que ser una banda muy completa porque hay muchas sonoridades en el disco. Entonces quiero hacer una presentación a lo grande.
Me encanta el single, ¿eh? Que es este que escuchamos.
Si no es por ti.
No hay. Edith, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Triunfando.
Gracias.
El que creo que no ha triunfado demasiado es Carlos Honorato.
¿Cómo?
Sí.
Sí.
¿Has ganado a los oyentes? No.
Sí.
Bueno, juego de agudeza visual. Hoy era un pueblo visto a vista de dron. Había que adivinar...
¿Qué colmenar
era? ¿Si de orejas, si viejos, arroyo. Si de arroyo o colmenarejo?
Sí, pues,
¿qué ha dicho la audiencia?
La audiencia ha dicho que es colmenar de arroyo.
Ya.
Y Honorato dice que no.
Ah, bueno.
Que es colmenar de oreja.
Ah, bueno, bueno. ¿Qué diferencia? Hay mucha diferencia.
Muy poquito. Arroyo 33%. Colmenar de oreja 29.
Ajá, o sea.
Por
que
4 puntos.
No iban mal encaminados, pero.
No.
Los de Colmenar de. Y el arroyo, pues sí. Nada, han decidido que era su pueblo cuando no lo es.
Y no lo es para nada. Se están haciendo una foto ahora en directo, lo podemos ver a través del streaming. Y nada, mañana tenemos otra foto nosotros, ¿eh?
Ah,
pero
claro.
Ya no digo de qué.
Bueno, otro reto de agudeza visual, claro.
Eso
que
es,
sí.
Con imagen.
Arroba, buenos días. Oye, que podéis meteros de nuevo otra vez para verificar que Honorato
sí.
No miente.
No, hasta ahora
no
es lo que he dicho. Soy notario...
De la actualidad, por Dios. Qué frase más horrorosa. Hasta mañana, Honorato.
Hasta mañana,
oyentes.